El Tribunal Constitucional avala la reforma de la ley del aborto. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Dicha reforma de esta ley, la ley del aborto, permite abortar a las chicas de 16 y 17 años sin el consentimiento de sus padres. Por 7-4 ha rechazado el recurso presentado por Vox. Su portavoz en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha estado en Mediodía Cope.
Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es abandonar a todas esas niñas de 16, 17 años que pueden estar en una situación de vulnerabilidad y que lo que esperan es que el Estado esté ahí para ayudarlas y protegerlas y no para mostrarles la única puerta que les enseña este gobierno, que es el del aborto, ¿no?
Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional, Carlos Vidal, ha dicho en la tarde de COPE que estamos ante una grave incoherencia por parte del Tribunal Constitucional.
Pero bueno, al final tenemos una incongruencia porque en nuestro ordenamiento hay cosas que una persona menor no puede hacer, como sacarse el carnet de conducir, y hay otras que de repente sí puede hacer, como abortar, ¿no? Me parece que es una incongruencia, ¿no?
Puedes consultar todos los detalles sobre esta noticia en nuestra página web, en cope.es. Más cosas. La Guardia Civil investiga la muerte de una pareja en su casa de Soto del Real, en Madrid. Todo indica a que es un nuevo caso de violencia machista. Un familiar de ella alertó a las fuerzas de seguridad de que no podía contactar con ella desde hace varios días. El delegado del gobierno, Francisco Martín, en Madrid, confirmaba esta misma noche que no había denuncias previas y que él era un policía local jubilado.
Los propietarios, los habitantes de esa vivienda son una persona que fue policía local de Soto del Real y su pareja.
Iberia ofrece a Bruselas ceder el 52% de los vuelos que opera Air Europa para poder cerrar la fusión. La propuesta es traspasarlos a otras aerolíneas para garantizar que habrá varios competidores en todas las rutas. La Comisión Europea estudia la oferta de IAG, matriz de Iberia, y tiene de plazo hasta mediados del mes de agosto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España tiene un problema de productividad y por eso el crecimiento no termina de traducirse en una mayor riqueza por habitante. Nuestra economía produce un 25% menos por hora trabajada que la media de la Unión Europea, una brecha que también se da entre las comunidades y que además va en aumento. Detalles, Marta Ruiz.
La desigualdad entre regiones se viene agrandando desde la crisis financiera del 2008, como constata el Banco de España, y alertan desde la OCDE. La regulación, la capacidad de atraer talento o las buenas comunicaciones son esenciales para mejorar la productividad o, lo que es lo mismo, generar más valor añadido por hora trabajada. ¿Y cómo se nota esto en el día a día? Para empezar, por jornadas laborales más reducidas. Javier Ferri, doctor en economía e investigador de FEDEA.
Hay muchas dimensiones donde se manifiesta esto: la renta, el ocio, la capacidad de acceso a servicios públicos de calidad, etcétera.
En este sentido, el País Vasco, Navarra y Madrid son las mejores regiones para vivir, liderando en productividad, en renta bruta disponible por hogar y tasas de paro por debajo de la media, según el Instituto Nacional de Estadística. En el lado opuesto, Melilla, Canarias o Extremadura.
Son las 3:03 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Damos de nuevo las buenas noches a los ponedores que llevan con nosotros desde hace un ratito. A la 1:30 más o menos comenzábamos. Y también damos la bienvenida a los que se incorporan en esta hora. Es miércoles 19 de junio de 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y de momento pues tenemos previsto seguir navegando, poniendo las calles, hasta más o menos las 6 de la mañana, que ahí sí que ya cedemos los mandos a nuestros compañeros de Herrera en COPE. Manu Pérez, ¿de qué vamos a hablar en esta hora hasta las 4 de la mañana? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea. En los próximos minutos vamos a recordar lo importante que son las terapias con caballos y, como cada miércoles, entramos en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández. Hoy nos va a explicar un montón de cosas que desconocemos sobre las anemias.
Muy interesante, porque hay mucha gente que sufre algún tipo de anemia. Y con Darío seguro que vamos a conocer muchas cosas sobre ellas y sobre cómo, en unos casos, combatirlas y en otros, evitarlas. También recuerdo las vías de participación. Estamos en nuestro teléfono gratuito del programa, 950-6006. También tenemos nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Y, por supuesto, en Facebook, donde hoy estamos hablando con esas prohibiciones que tuviste cuando, bueno, pasaste tu juventud, tu adolescencia, cuando todavía vivías en casa y papá y mamá pues se ponían cabezones con algunas cosas, hay que reconocer, en algunos casos cargados de razones, y en otras, pues luego visto con perspectiva, dices, no tanto. Pero bueno, en nada leemos esas prohibiciones que nos estáis contando.
Siempre soñé, es la chica que busqué, es la chispa de mi piel, mi primer amor, mi primera vez. Él es el regalo que tanto esperé, cuando no pensaba ya en volverme a enamorar. Ella es como el sol de otro amanecer. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Pero yo sé que ella me quiere a ti y que juega contigo. Y aunque seas mi amigo, lucharé. Cuando está conmigo la hago mujer, le doy todo lo que sé, mi futuro y mi ayer. La sé despertar, la sé comprender. Conmigo es niña otra vez, cada beso sabe a miel, es amiga de los dos, pero en el amor jugamos los tres. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que ella es para ti y aunque seas mi amigo,
y 9 de la mañana, uno de los grandes éxitos de primeros de los 2000, escuchando a Bustamante con Dos hombres y un destino. Y nosotros aquí, pues no somos dos hombres, somos un hombre y una mujer con un destino, que es el de leer mensajes de los ponedores en nuestro Facebook. Es que no sabes la cantidad de mensajes que tenemos hoy contándonos esas prohibiciones que tuviste cuando eras adolescente, cuando eras jovencito y vivías en casa de tus padres. Y es lo que había, pues que no querían que el niño tuviera la moto.
No, no querían. No querían que la tuviera, no quería que
llevara, claro, el pendiente.
El pendiente, el tatuaje, el anillo. Hemos hablado de anillos, pero los anillos también
Algunas joyas también eran complicadas
casa. Las cadenitas, ¿no? Las chapas también.
Bueno, y ya no te hablo de teñirte el pelo de azul.
Claro, claro. Yo, teñirme el pelo no, pero dejármelo largo.
¿Y también hubo problemas?
No hubo problemas, porque, bueno, era tercero de la ESO, ya eran como esos 14, 15 años, una época muy, muy, muy...
¿Podías llevar melenita?
La cosa es que a mí el pelo no me crece para abajo. Hay un momento en el que el pelo se voltea, claro. Y se me hacen aquí como unas especies de...
Y eres camarón de la isla.
Literalmente camarón de la isla, a ver, literalmente.
Tienes el pelo rizado, es verdad. Lo tienes un poquito fosco y entonces es verdad que esos pelos, pues... Perdona, si tú ves a los Europe, por ejemplo, que había uno que tenía el pelo muy rizado, sí es verdad que termina cayendo. Pero tienes que pasar por un proceso Jackson 5.
Pero muy largo, muy largo.
Hace largo.
Me acuerdo que, claro...
Pero termina creciendo, cayendo.
Era un drama porque yo me lo quería dejar corto, o sea, me lo quería dejar largo, pero mi madre insistía en córtatelo. Entonces era como una especie de medianía que se quedaba todo. Y me acuerdo un viaje que hice a Reino Unido en verano, de estos campamentos de Inglaterra y tal. Para aprender inglés, y claro, me dejé el pelo literalmente como un Beatle. Era un pelo muy raro,
pero,
y muy ridículo.
Pero un Beatle, al Beatle le caía, se le quedaba así como tazoncito.
Sí, sí. Pero cuando pueda acceder a una foto, ¿vale? Con ese pelo, yo te la doy.
Vale, no, y la tienes que subir a tu Instagram.
No.
Bueno, yo he subido algo que a mí me prohibieron hacer, está en Instagram y lo he dicho, digo, y no voy a decir qué es.
Lo de las mechas,
a mí
¿no?
algo me prohibieron, a mí algo que me prohibieron hacer cuando era más joven y que en el momento que fui adulta, pues dije, pues ahora lo voy a hacer.
Muy bien.
Y he subido la foto para que los ponedores en Instagram, en Beatriz Calderón Alonso, lo puedan ver. Ya tengo a un ponedor que me dice, sí, acabo de entrar corriendo para verlo. Dice, a mí también me pasó lo mismo, me dice el ponedor. Y es que es muy común.
Sí,
mira, Javier Aparicio, que está en Alcudia de Crespins, en Valencia, dice, en mi caso fueron las motos, Bea. Siempre me han gustado, pero claro, con 16 años tuve un pequeño percance. Salí mal parado. A pesar de todo, yo no perdí el apetito hacia las motos, pero luego me costó muchísimo convencer a mis padres de mayor cuando decidí pues agenciarme una moto de gran cilindrada.
Bueno.
Y nos manda saludos. Es que, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Javier?
Claro.
Después de haberlo pasado mal, el niño casi se te mata con una moto y luego te dice que va a coger una moto de estas que no
miedo. Va a 50, sino que va a 150.
Que va y a 220.
Claro,
y yo a mí de verdad me pone muy nervioso.
Pues ya verás, ¿eh?
Ya, esto es lo que toca. ¿Qué más dice?
Dice María Rita, muy buenas noches, ponedores. A mí me ponían hora y totalmente prohibido ir a bares, discotecas y ferias de pueblo cercanos, a no ser que fuese con mi hermano mayor. Yo tenía 16 y mi hermano 18. Y ojo, porque solíamos entrar en casa juntos y todos contentos. Pues claro que sí. Un saludo desde Extremadura.
Ya, pero el hermano mayor tenía que cargar contigo. A mí me tocó durante un año cargar con un primo que hubo un momento que dije, pero tengo que andar cargando yo con este petardo que le llevo un año y yo voy con mis amigos y pues tenía que cargar con él.
Y el hermano mayor es el que rompe muros.
Eso está claro.
Claro, y el pequeño se va aprovechando de esos muros.
De ese muro.
Que ha
pero
roto,
lo primero
paredes,
es lo de cargar contigo.
Sí, no, eso sí. Eso
tú has cargado con tu hermano también en alguna ocasión.
No. Cargar como tal, no. Yo, bueno, disfruto con mi hermano también a veces.
Ha habido momentos, las cosas como son. Yo disfruto también con mi primo ahora. Pero cuando yo tenía 15 y él 13, yo cargaba con esa persona. No salía con ella.
No te creas. Es que a partir de los 13 años más o menos, ya dividimos grupos, porque al principio éramos como, pues eso, éramos todos, nosotros dos más otros cuatro, los amigos de la urba. Pero ya a partir de la ESO más o menos, ya pues separamos grupos y cada uno por su camino.
Por eso que no cargabas con él, pero si te llegan a obligar a decir, no, tienes que llevarte a tu... Voy a la discoteca, pues tienes que llevarte a tu hermano. Ya, pues él no tiene que...
Claro,
no puede.
No.
Pues eso ha pasado en muchas familias,
sí,
pero está diciendo este ponedor.
Pues bueno, mira, y Tina nos dice también, muy buenas noches. A mí no me dejaban ir a los bailes en las fiestas del pueblo, solo hasta las 10 de la noche, por favor. Y no me pude poner medias hasta los 16. Con calcetines, no veas qué trauma tuve. Pero...
Claro. Claro, porque todas iban ya modernas con sus medias y tú todavía
medias,
con tus calcetines.
Falda, claro, es que no. Pero en ese momento, y claro, no estaban acostumbrados a tener adolescentes en casa. Bueno, pues buena semana nos envía Tina también. Y nos dice Rodrius, pues llegar más tarde cuando salía de fiesta, pero al ser hijo único, pues mi madre me cuidaba mucho, entre comillas, y hasta los 22 no me dejó que viniera cuando yo quisiera.
Claro, tenías hora.
Hasta con 22 años.
Es que él no tuvo hermanos mayores. Entonces,
no peleó nadie por él.
No
claro.
pudo abrir camino y el pobre fue hasta los 22 años. Qué mal se pasa, ¿eh? Qué mal se pasa cuando tiene, cuando empiezan. Pero, ¿a qué hora puedo llegar? Pero, y van racaneándote la hora. Yo lo hice con mis padres y ahora supongo que nada me lo harán mis hijos conmigo. Tenemos también el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde los ponedores pues también se animan a dejarnos sus prohibiciones.
Hola, muy buenas. Yo soy Luis. Estos dos días he estado terminando la teología, por eso tengo los horarios desajustados con los exámenes y tal. Y si Dios quiere, el año que viene me ordenan al sacerdote. Pero yo también quería contaros que tuve una adolescencia graciosa también, con sus dificultades. Me prohibí antes de dejarme el pelo largo, que me gustaba mucho el rock, hasta comprarme una moto, por ejemplo.
Claro. Los clásicos.
Lo entiendo completamente.
Dejarte el pelo largo, la moto, bueno, pues lo típico de cuando eres adolescente. Bueno, el Invencible Guerrero dice, en mi casa la prohibición era el tabaco, y yo aquí tengo que decir que muy buena.
Claro,
muy
sí.
buena la prohibición. Eso es normal. Y lo de no quiero que fumes delante mía, aunque ya sepas que también me parece bien, porque todo lo que se ahorre. O sea, si está contigo no puede fumar, pues entonces cigarro que no se echa.
Eso es.
Ahora, 3:16 de la mañana, vamos a recordar una entrevista muy interesante que Pulpo le hizo a Alberto Redondo para hablar sobre las nuevas terapias que se llevan a cabo con caballos. Vamos a escucharla.
En este programa sabemos perfectamente que los animales, bueno, pues tienen un hueco entre los ponedores y nosotros lo sabemos muy bien. Y por eso dedicamos de vez en cuando pues un ratito a hablar de ellos en este programa. Hoy, por ejemplo, hay que hablar de caballos. Nuestro siguiente invitado asegura que somos lo que somos como especie gracias a la relación con este animal. No seríamos lo mismo si no hubiéramos vivido con los caballos. Te voy a presentar a Alberto Redondo. Él es zoólogo, también es etólogo, o sea, es el especialista en el estudio y comportamiento animal. Y además de eso, Redondo es un científico que hace cine y en las últimas dos décadas pues ha dirigido más de 60 documentales que se han emitido en televisiones de todo el mundo y ha recibido más de 15 premios internacionales. Y Alberto está aquí, como tú y como yo, pues poniendo las calles. Alberto, ¿cómo estás? Gracias por el madrugón.
¿Qué tal, Pulpo? Pues encantado, es un placer.
Un placer también para nosotros tenerte en este programa que anima la vida a muchísimas personas y que acompaña a la gente que está trabajando o está pasando un mal momento. Alberto, cuéntanos un poco, porque nosotros de verdad que somos lo que somos gracias a los caballos. Esto me llamó mucho la atención.
Claro que sí, no lo dudes. Precisamente los caballos han hecho del ser humano lo que ahora es, una especie que ha colonizado todo el mundo, que vivimos en cada rincón del planeta y hemos llegado ahí a lomos de caballo, sin duda.
¿Y cuál crees que ha sido entonces la relación del ser humano desde los orígenes con estos animales?
Pues el caballo empezó siendo una presa que consumían cazadores y recolectores hace miles de años, pero sin duda estos cazadores-recolectores se quedaron fascinados de la velocidad, de la agilidad y se dieron cuenta que a lomos de ese animal podían convertirse en algo muchísimo más poderoso, con algo que podía conquistar el mundo. Y así fue, efectivamente. Con lo cual, desde los orígenes de la humanidad hemos estado juntos en la trayectoria, en la singladura por este planeta.
Claro, esto no es algo casual, porque había muchas especies de animales donde escoger a un amigo fiel. Lo que me pregunto es, ¿qué es lo que hizo que el hombre se fijara realmente, especialmente, mejor dicho, en el caballo?
Bueno, el caballo es un atleta. El caballo es una de las especies atléticas. Es capaz de recorrer cientos de kilómetros a velocidades impensables para un humano. Y tiene una conformación física que permite el que haya un humano subido sobre él, y si este animal está entrenado, eso no supone un problema. Ese animal puede recorrer esas distancias sin sufrir. Con lo cual se convertía en esa especie ideal. Pero además es que durante miles de años, pues se han ido haciendo las dos especies a sí mismas, porque el hombre ha ido seleccionando aquellos caballos más afines a él, pero también los humanos que tenían caballos a su vez eran más exitosos y podían tener más hijos, y esos hijos a su vez heredaban los genes de sus padres, que eran personas afines a los caballos. Con lo cual, sin duda, en nuestros códigos genéticos de las dos especies tenemos grabada esa relación íntima de miles de años de convivencia.
Porque claro, Alberto, tú no eres un simplemente amante de estos animales. Tú eres un estudioso, eres un experto zoólogo, etólogo, te he presentado así al principio. Y te quiero preguntar, ¿por qué elegiste tú ese camino? ¿Qué te atrajo de los caballos?
Bueno, yo empiezo a montar a caballo precisamente para acercarme a otros animales. Es curioso que cuando yo estudiaba las avutardas en mi pueblo, en Bujalance, me decían los mayores que hablamos de un caballo, esos animales se asustarían menos de mí. Así empieza mi relación con los caballos, mi primer caballo Altair, después Pantera, después Saif. Y bueno, yo me di cuenta que a lomos de un caballo la naturaleza era distinta. Tú te convertías en algo mucho más natural, mucho más cercano a ese medio. A partir de ahí me enamoré de este animal y me preocupa también su bienestar y en concreto su estrés. Y en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Ciencias, planteamos un proyecto de investigación que consiste en utilizar diferentes tipos de alimentación, diferentes proporciones de grasa en la dieta y ver cómo afecta esto al estrés. Y descubrimos que efectivamente una dieta basada en grasas los mantiene más tranquilos, incluso que el riesgo de sufrir un accidente con un caballo disminuye. Y aparte hay otras ventajas también físicas. Bueno, y justo hago mi primer documental para mostrar los resultados de este estudio que me parecía que eran interesantes para el público en general, no solo para los estudiosos que leyeran aquel artículo. Y así empieza mi bagaje como documentalista también.
Pero, Alberto, disculpa un momento, porque has mencionado el estrés de los caballos. Así que los caballos también se estresan.
Sí, evidentemente el estrés es un término que no es solo humano, ni mucho menos. Uh-huh. El estrés pues tiene que ver con condiciones que pueden suponer un peligro para cualquier animal. Y bueno, los caballos son una presa que por su condición de animal presa, pues han tenido una sensibilidad especial para captar el peligro y reaccionar ante él. Y también el hecho de estar a veces estabulados, pues le supone un estrés. Bueno, el hecho es que este estrés, que no es único de los humanos, tiene relación con la alimentación. Y eso en concreto fue el objeto de nuestro estudio.
O sea que desde el punto de vista físico, un caballo es fuerte, es resistente, es ágil, es rápido, pero entonces emocionalmente, ¿cómo son los caballos?
Extremadamente sensible. Uh-huh. En cuenta que a ellos les ha permitido sobrevivir esa sensibilidad. Captan cosas que nosotros seríamos incapaces de captar. Y esa sensibilidad pues les hace también ser, en cierto sentido, vulnerables, pero a la vez tremendamente fascinantes para los humanos, porque nos damos cuenta de que esa sensibilidad realmente nos atrapa, nos fascina, y cuanto más los conoces, pues más te apasionas por este animal.
Uh-huh. Fíjate, según te estoy escuchando aquí en Poniendo las Calles, en directo, Alberto, me pregunto, ¿hasta dónde puede llegar la relación de un ser humano con un caballo? Fíjate qué pregunta.
Pues yo creo que es algo muy, muy, muy íntimo. Yo creo que muchas personas que me estén escuchando y que tienen caballo me van a entender perfectamente. Se llega a un nivel de compenetración, de complicidad y también de felicidad cuando tú pues compartes momentos especiales con el caballo y sientes que ese animal pues bueno, también te está ofreciendo nobleza y te está ofreciendo cariño, claro que sí, cómo no. Uh-huh. Bueno, seguro que todo el que tenga caballo lo va a entender perfectamente. Puede pasar con muchos otros animales, por supuesto, con un perro, con cualquier animal, pero el caballo tiene algo especial. Y bueno, yo creo que cualquier persona que lo tiene o que entre en el mundo del caballo me va a entender perfectamente hasta qué punto podemos empatizar y disfrutar y ser incluso mejores personas cuando nos relacionamos con un caballo, no me cabe duda.
Fíjate, tú estás hablando del caballo, pero honestamente yo pienso que nuestros ponedores quizás tengan más a mano un gato o un perro, otro tipo de mascotas más habituales, porque estamos como más acostumbrados a que nuestra relación con los caballos sea algo así como esporádica, que sea una relación a ratos con un caballo. Por eso te quiero preguntar, ¿Cómo debemos acercarnos a este animal en las distancias cortas? Me refiero, para conseguir cierta familiaridad y cercanía con él.
Bueno, yo creo que con respeto como con cualquier otro animal. Uh-huh. Se trata de un poco entender que el animal necesita un espacio, necesita unos tiempos y tenemos que ser sensibles, que captar un poco su lenguaje corporal, no acercarnos invadiendo su espacio personal, no ser agresivos, no ser movimientos rápidos y estar atentos a lo que nos comunica con su mirada, con la posición de su oreja, con su actitud corporal, con su respiración incluso. De manera que yo creo que es simplemente observar y fluir. Y es verdad que pues lo que se necesita para estar con un caballo pues es un poco complicado, un animal grande que no se puede tener en casa. Y bueno, al final es lo mismo. Yo creo que la relación con cualquier animal, con la naturaleza en general, yo la entiendo como algo de respeto, ¿no? Hay que observar, respetar, admirar y cuidar también.
Uh-huh. Lo he comentado antes así por encima, aquí en Poniendo las Calles. Has hecho documentales también. El último, por cierto, se llama Caballos. Y es que me doy cuenta de, claro, que no solo les estudias, sino que además te gusta mostrarlos al resto del mundo. Quieres compartir lo que son. Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que cuenta esta última película?
Pues cuento la relación que nos une con los caballos. Uh-huh. Y intento contarla sin límites de tiempo ni de espacio, porque la película empieza hablando del paleolítico y tampoco tiene límite de frontera ni de cultura. Entonces la película tiene una vocación global porque efectivamente nuestra relación es algo global. Y muestra una historia en cada continente de humanos y caballos conviviendo en diferentes circunstancias, lo más variado posible, pero siempre con un nexo común que es la íntima relación que nos une con este animal tan maravilloso.
Uh-huh. ¿Consideras que son muy distintos los caballos según el continente de donde vengan?
Bueno, hay diferencias físicas, evidentemente, porque cada uno está adaptado a un medio, a unas condiciones de vida. Uh-huh. Pero luego hay un eso común muy, muy potente. Al final es un animal con unas características únicas que lo hacen para nosotros muy, muy atractivo. Y en cualquier cultura siempre hay personas que conviven con caballos, que en unas u otras actividades, ya sean deportes, ya sea trabajo, ya sea equinoterapia, o sea, en fin, hay muchas posibles vertientes del uso del caballo, pero siempre con ese nexo común de relación íntima, especial y fascinante, ¿no?
Fíjate, tuve la oportunidad de ver en Australia, de viaje de luna de miel que tuve hace 5 años, unos caballos que no sé si conocerás, reconocerás, los Brumbies, que por cierto creo que aparecen en este documental.
Sí, los Brumbies son unos caballos espectaculares, pero sí. Tienen la peculiaridad de que, bueno, pues proliferan en un medio en el que no hay humanos apenas, no hay personas, y ellos, pues bueno, crían, se reproducen y evidentemente pues hacen una presión sobre la vegetación, se comen la comida que hay y si proliferan mucho en Australia es frecuente, ¿no? Los desequilibrios ecológicos con los caballos también y pueden ser un problema para ellos mismos que se quedan sin alimento y para otros animales, con lo cual han supuesto un problema de control y la película muestra cómo un veterinario, Chris Polit, pues está haciendo un proyecto para intentar controlar la población por medio del control de su reproducción. Y bueno, por un lado se observa la belleza de estos caballos espectaculares en esas zonas salvajes de Australia y por otro lado cómo, bueno, pues hay personas y veterinarios que se preocupan por su bienestar y por su sostenibilidad y su conservación.
Porque también hablas de Sudamérica, de la doma india. ¿Qué es esto exactamente?
Pues algo espectacular. Yo creo que es uno de los exponentes más elevados de la relación sostenible, armónica, natural y casi mística del humano con el caballo. Los indios de Sudamérica tenían una técnica para acercarse a los caballos, en Norteamérica también. Recientemente estaba allí en un festival de cine de caballos y también he conocido algunos indios de Norteamérica que también trabajan de esa manera increíble. Tienen una sensibilidad muy, muy especial que les permite pues conseguir que el caballo colabore con el humano, le permita montarse, le permita, sin la más mínima violencia, sin la más mínima sometimiento, sino que es un aprendizaje. Le ayudan al caballo a aprender y con ese aprendizaje el caballo pues colabora con el humano y el humano con el caballo. Una relación fantástica. Los indios de Norteamérica hablan de la nación caballo, con los mismos derechos que la nación humanos, ¿no? Que la nación personas. Uh-huh. Y eso es fascinante, ¿no? Los dos al mismo nivel de respeto. Los humanos lo que hacen es tener la responsabilidad de cuidar de los caballos, pero en ningún momento son propietarios, dueños o dominadores sobre este animal, sino que es una relación que puede ser totalmente equitativa, respetuosa y sostenible. Algo que, bueno, que nos inspira totalmente.
Que no sé si realmente no tiene nada que ver, a lo mejor, con esa relación que nos comentan, ¿no? De establecerse con los cowboys, que también montaron esos rodeos norteamericanos tan potentes.
Bueno, no generalicemos, hay cowboys que hacen un trabajo totalmente respetuoso con los caballos. El lo que se llama doma natural o doma racional, o este concepto de cuidar a los caballos y ser capaces de comunicarse con ellos, precisamente en Norteamérica, donde están los cowboys, se hace con una maestría impresionante también. Están la película del el hombre que susurraba al oído de los caballos, sí, esta corriente de susurradores, precisamente de ahí, de la zona de los cowboys. Yo he conocido lo que podíamos llamar con ese término, que tienen unos conocimientos también espectaculares. O sea, no tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las personas, y cada vez hay más personas que se apasionan, que conocen, que aprenden cómo relacionarse con los caballos de esta manera sostenible.
Pero, Alberto, me doy cuenta que es verdad que hay muchos caballos también que aparecen en escenas ni más ni menos que en los Emiratos Árabes. Me gustaría preguntarte qué relación tienen allí con los caballos.
Pues una relación también de admiración, una relación íntima. Los caballos también en esa parte del mundo son algo muy, muy especial, muy querido. Y allí el caballo árabe, pues un caballo resistente, un caballo capaz de recorrer largas distancias por el desierto en condiciones, bueno, pues muy duras. Y la parte de la película que muestra esa parte del mundo, pues precisamente se dedica al raid, a las pruebas de resistencia ecuestre. Y allí, bueno, es verdad que hay unos medios espectaculares, sí, con lo cual es espectacular también ese despliegue de medios. Pero bueno, el nexo común es ese, ¿no? Es el caballo como un animal admirado, querido, cuidado también, claro, y bueno, y también deportista de élite, al sí, más alto nivel.
¿Cómo no? Porque, Alberto, tú también eres jinete.
Sí, me encanta el deporte ecuestre, en concreto el raid. Es una prueba en la que, bueno, pues con tu caballo puedes recorrer largas distancias en contacto con la naturaleza. Es una prueba en la que el respeto a la integridad física del caballo es fundamental. No se puede utilizar ningún tipo de fusta ni nada. Y bueno, y tampoco ningún jinete de raid lo haría nunca, no me cabe duda. Pero cuando termina la carrera, de hecho, no se considera que has llegado a la meta hasta que el corazón de tu caballo no muestra que está efectivamente descansado. Bueno, descansado, que está, bueno, con un nivel de pulsaciones que muestra que ese animal no ha sido forzado en esa carrera. A mí me fascina el deporte ecuestre porque yo creo que, bueno, que es una forma de poder tener un animal que ha hecho su ejercicio, que está realizado también físicamente, como cuando los humanos vamos a un gimnasio, ¿no? Es el ejercicio muy importante, y en contacto con la naturaleza, con lo cual, bueno, pues el raid me parece fascinante.
Bueno, pues me parece alucinante lo que nos estás contando. Además, según nos has dicho, existe como un sector audiovisual que está dedicado al mundo del caballo, y digo yo, Alberto, ¿de qué se habla en un festival de caballos? ¿Quiénes acuden a este tipo de citas?
Pues mira, hay varios. Hay en Alemania uno, la Equinale, y en Estados Unidos hay un par de ellos también. Y bueno, y algunos más, porque el caballo se muestra mucho en el cine. Todos sabemos películas de caballos, ¿no? Y bueno, es un sector, un tipo de cine, pues que tiene bastantes personas que lo hacen y que lo siguen, y suelen ser festivales en los que hay también algunas, pues, demostraciones de doma natural. Hay este último que he estado, es todo lo que es arte y caballo. Imagínate, el libro sobre caballos, artistas que pintan o que escriben cosas sobre caballos. Y bueno, imagínate, la verdad que es increíble, porque gente con una misma pasión, unidos desde todos sitios del mundo. Y te sorprendería la cantidad de gente y el nivel también de calidad artística de las distintas propuestas. La verdad que es un foro del que se disfruta muchísimo y he tenido la suerte también de conseguir ganar mejor película, mejor director internacional, y ha sido la verdad que muy bonito.
Porque además nos contabas aquí en Poniendo las Calles que tu primer caballo se llamaba Altair.
Sí, Altair.
Altair. ¿Y después cuántos más caballos han venido?
Pues mira, después vino Pantera, una yegua árabe, la ganadería de alitaje, físico espectacular, ya pensando en el deporte de la resistencia ecuestre. Y bueno, de Pantera pues nació Saif, mi caballo, ¿no? Lo mismo que digo mi caballo porque es ese caballo que me cambió la vida, un caballo que nació en mis manos prácticamente, la yegua cuando parió yo estaba yo ahí. Y fue, bueno, a mí me vio antes que a la madre. Y bueno, ahora ya tiene 20 y algo años, ya no compito con él, pero bueno, fue campeón España de árabes. Tiene el récord también de la prueba más dura que hay en resistencia ecuestre, que es el Rai Tierras de Alándano, era el Iron Horse, que este año se vuelve a correr en España y que es una prueba mítica que recorre toda Andalucía, más de 600 kilómetros a caballo. Y que, bueno, mi interés era que el caballo terminara lo más descansado posible. Ese era mi objetivo y conseguimos tiempo de recuperación incluso de 21 segundos. Cuando digo tiempo de recuperación es desde que acaba la carrera hasta que el caballo tiene 56 pulsaciones por minuto. E imagínate que en solo 21 segundos ya tienes que quitar la montura y que el veterinario le dé opción a tomar las pulsaciones.
Claro.
El caballo terminaba con su corazón totalmente a punto, ¿no? Y bueno, pues después también otra hermana de este caballo, en fin, ya son cuatro caballos que han llenado mi vida y que la siguen llenando.
Te quería preguntar también, ¿cómo es tu rutina con tu caballo? El día a día con ellos, ¿cómo es, por ejemplo?
Pues mira, yo soy profesor de la Universidad de Córdoba. Y en la universidad, como también investigo con caballos, hay un pequeño terreno, bueno, tienen un espacio suficiente, tienen como una hectárea de terreno en el campus de Rabanales, en la Universidad de Córdoba. Mis caballos siempre han estado en libertad, nunca han vivido en una cuadra pequeña, sino que desde que nacieron han estado en el campo. Y eso yo creo que también es muy importante, ¿no? Que el animal, la verdad que a lo mejor todos no tienen la opción de vivir sueltos y tener libertad, pero bueno, yo me lo planteaba como una necesidad. La suerte de contar con un campus universitario espectacular como es el campus de Rabanales, que está en pleno campo y que tiene terreno suficiente como para que las personas que investigamos con animales podamos tener unas condiciones de vida buenísimas, pues bueno, me permiten que esos animales viven sueltos. Ellos están continuamente moviéndose, pastando. Yo voy a diario, ahí no hay domingo, ni fiesta, ni Navidad, ni nada, sino que cada día, si yo estoy fuera, pues bueno, pues va o bien mi mujer o bien algún compañero que me pueda ayudar o compañera, y todos los días tenemos contacto con ellos. Y la verdad que, bueno, ese momento de llegar y que ellos relinchan y vienen, claro, rápido a verte, es una alegría cada mañana.
¿Cómo es su cuidado diario? ¿Cómo es el cuidado diario de los caballos? Y sobre todo, si tienes que ir varias veces a darles de comer.
Pues mira, yo voy todos los días a verlos. Ellos están sueltos y tienen pasto para ir. Siempre tienen algo que comer en el suelo y eso para ellos también está muy bien, porque para ellos es muy importante estar continuamente comiendo algo. Entonces, el hecho de tener, aparte del heno que se le pone, un heno bueno de avena, para que tengan buena cantidad de fibra, que eso es fundamental, pues duermen a rato. Es curioso que los caballos no son como los humanos, que tenemos el sueño, digamos, ahí concentrado en ocho horas quien pueda, pero bueno, concentrado en la noche, sino que ellos tienen pequeños sueños de 10, 15 minutos, sueños que suelen hacer de pie, ¿verdad? Que en algún momento sí que terminan echándose. Y tienen sueños un poco más profundos, pero su organización es distinta. Tú llegas a medianoche y tus caballos están, bueno, están de pie o están comiendo, y luego a cualquier hora del día lo ves así con su cabecita relajada, y ahí está pues dando una cabezadita de caballo.
Sí, si son como nosotros, que tienen su actividad por la noche, son ponedores, y durante el día pues se dan esa cabezadita de caballo que dicen, ¿no?
Sí, no será ni la primera ni la última vez que me desvelo y me voy con mis caballos o que me quedo por la noche un rato con ellos. Bueno, pues tiene su... Y bueno, están contigo, se relajan y dan esa cabezadita y luego siguen moviéndose. El que tiene, efectivamente, son ponedores. Sí, sí.
Desde luego, sin duda. Sí. Desde luego que sí. Otra faceta más de este programa, ponedores equinos. Me encanta añadir ese nuevo sector de oyentes. Tenemos una nueva misión, que es la de hacer radio también para los caballos. Pues, Alberto, te agradezco mucho que nos hayas acompañado a estas horas. Hemos podido, pues, conocer algo más de este animal, que es un fiel compañero del ser humano. Alberto Redondo, gracias y saludos de nuevo de parte de todos los ponedores.
Pues muchísimas gracias a vosotros, porque es un verdadero placer.
Qué bonito, muchísimas gracias. Caballo, en caballo, sin caballos, hay un montón de gente que está trabajando y aquí se le menciona con nombre y apellidos.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Por qué viste tan mal a sus ojos? ¿Y por qué le da vergüenza ajena? Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que llegue el verano, que aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se depila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni...
Ay, 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 ay.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Tres cuarenta de la mañana y yo te hago una pregunta, ponedor. No sé si te encuentras fatigado, no sé si te ves pálido, si en tu trabajo te han dicho que tienes mala cara. A lo mejor has pensado que tienes anemia. Pues esta noche, a las 3:41 de la mañana, te vamos a contar todo sobre esta afección y, lo que es más importante, cómo reponer esas bajadas de hierro y fortalecer los glóbulos rojos. Porque en este programa te queremos fuerte y sano, que sabemos que el trabajo de los ponedores es duro. Para ello vamos a contar con nuestro médico de familia, el doctor Darío Fernández, que nos va a contar la mejor manera de tomar el hierro y en qué condiciones se absorbe muy poco. Quizás por eso no mejoras. También nos va a contar cuáles son los alimentos más ricos en hierro y aquellos a los que no les van bien a las anemias. Por ejemplo, el chocolate es uno de esos alimentos que no se deben de tomar. Pero bueno, vámonos directamente al número 126 del Paseo de las Delicias de Madrid. Allí está la clínica Legazpi, donde el doctor Darío Fernández atiende a sus pacientes, por supuesto, durante el día. Muy buenas noches, Darío.
Buenas noches, Bea.
Oye, ¿por qué se produce la anemia? ¿Qué pasa en nuestra sangre?
Pues lo que ocurre en nuestra sangre, ese maravilloso líquido que está lleno de glóbulos blancos y rojos, lo que ocurre es que en la anemia es que hay una bajada de glóbulos rojos. Y como estos transportan la hemoglobina, pues podemos decir que exactamente, si en un análisis tenemos menos de 13 miligramos de hemoglobina y somos varones, podemos pensar que tenemos una anemia, y en caso de las mujeres, menos de 12. En definitiva, lo que ocurre es un fracaso en el transporte del oxígeno, y esto lo hacen los glóbulos rojos, que son pues unos verdaderos transportistas. A mí me recuerdan a nuestros ponedores transportistas que están llevando ahí alimentos a Mercamadrid y a toda España, y los glóbulos rojos transmiten el oxígeno, transportan el oxígeno, que es fundamental para que se realicen todas las funciones del cuerpo, y lo reparten, al igual que nuestros ponedores, a cualquier parte de España, a cualquier parte de nuestro cuerpo, desde el cerebro, lo más importante, hasta el dedo meñique de nuestro pie izquierdo. Y además, igual que nuestros ponedores, son unos transportistas, los glóbulos rojos, muy trabajadores, aprovechan el viaje de ida y de vuelta. De ida llevan oxígeno y de vuelta atraen, recorren y recogen pues ese dióxido de carbono para llevarlo al pulmón y depurarlo. Y además, fíjate, estas células, los glóbulos rojos, pues han desarrollado, han adaptado su transporte, su caja de transporte, igual que los camioneros, para que no lleve nada más que lo imprescindible. No tiene núcleo, los glóbulos rojos no tienen núcleo, tampoco tienen mitocondrias. Igual que los camiones, pues solamente tienen la cabina del conductor y luego lo demás es caja para transportar sus materiales, pero en este caso los glóbulos rojos lo que transportan es oxígeno. Y son muy trabajadores, muy infatigables, día y noche están ahí circulando a una velocidad de 2 kilómetros por hora por esas arterias que son, pues esas autopistas, que son las arterias y las venas, y hacen, tienen una vida limitada, igual que los camiones, que tienen unos kilómetros limitados, un kilometraje, pues estos glóbulos rojos tienen una vida limitada de unos 120 días, y a los 120 días mueren, pero fíjate, si son trabajadores y ahorradores, que el hierro que hay dentro de su interior no se desperdicia, lo utiliza la médula ósea, que es el tuétano que tenemos en los huesos largos, y es una verdadera fábrica de glóbulos rojos. Y al igual que nuestros oyentes ponedores, que reparten al sitio más recóndito y se meten por todas las carreteras, pues la estructura del glóbulo rojo tiene una membrana especial que les hace flexibles, que pueden meterse por cualquier arteria, la más diminuto capilar, para cumplir con su función. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se estropean. ¿Y por qué se estropean? Pues a veces porque se rompen los glóbulos rojos, a veces porque falta alguna vitamina B que necesitan para modular y cumplir su función, porque a lo mejor se quedan sin hierro, y entonces pues todos esos mecanismos pueden llevarnos a una anemia, ¿eh?
Creo que tenemos claro que el cansancio puede ser un síntoma de anemia, pero ¿qué otros síntomas nos pueden hacer sospechar también?
Sí, claro, el cansancio por falta de ese oxígeno no se puede cumplir ninguna función. Pues mira, también puede haber, además de esa palidez, porque escasear los glóbulos rojos, pues que son los que dan el color rojo de nuestra piel, pues aparece esa palidez. Pero también pueden aparecer dolores de pecho, pueden aparecer sed. En definitiva, es un cansancio sin que nada lo justifique. También puede, como hay falta de oxigenación en el cerebro, pues bueno, la persona con anemia puede notar que siente falta de concentración, que puede notar también mareos, vértigos, y como hay pocos glóbulos rojos, como hay pocos transportistas, pues entonces el corazón se acelera y puede notar la persona taquicardia. Y otros síntomas también un poco alejados de que no lo relaciona con la gente con la anemia es la intolerancia al frío, la pérdida de apetito y, lógicamente, pues también la pérdida de peso. Pero los síntomas dependen un poco de cómo se instaura esa anemia. Si esa anemia se ha instaurado de una manera brusca, aguda, repentina, porque ha habido, por ejemplo, una hemorragia, y lógicamente se pierden transportistas, se pierden ponedores, se pierden glóbulos rojos. Una hemorragia aguda, pues los síntomas pueden ser desde una taquicardia, una palidez, una sudoración, una bajada de tensión y hasta un colapso vascular, dependiendo de la cantidad de sangre perdida.
Doctor, una de las causas de la anemia es la falta de hierro, como nos has dicho, pero ¿puede haber otras causas?
Sí, claro que las hay, porque es que no solamente están fabricando glóbulos rojos, sino que esos glóbulos rojos tienen que madurar, ¿no? La médula, la fábrica de esos camiones, como dijéramos, necesitan ponerles a punto. ¿Y cómo les ponemos a punto? Pues con la vitamina B12, que la vitamina B12 tiene que llegar al íleon, a esa parte del intestino, del intestino, y para que madure ese glóbulo rojo. Pero es que hay un problema, y es que la vitamina B12, para llegar al íleon, necesita de una enzima que se llama factor intrínseco, que se fabrica o se segrega en el estómago. Así es que podemos tener una anemia que se llama anemia megaloblástica, de megalo significa grande, con grandes glóbulos rojos, pero que no cumple su función de transportista, porque tenemos falta de vitamina B12, o no tenemos falta de vitamina B12, sino que ingerimos suficiente cantidad de vitamina B12, pero ese factor intrínseco que la ha de coger desde el estómago, pues no la llega al íleon, y por lo tanto pues tenemos una causa de anemia. También podemos tener una otra anemia por falta de hierro, o bien porque no lo cogemos de los alimentos, no tomamos los suficientes alimentos ricos en hierro, o bien porque tenemos algún problema de malabsorción intestinal y no se absorbe. Y también podemos llegar a una anemia porque estemos padeciendo alguna enfermedad crónica, como alguna enfermedad inflamatoria, alguna enfermedad renal, alguna enfermedad o algún cáncer, entonces esto también nos puede llevar a una anemia. Y también, por último, nos puede llevar a una anemia porque, a pesar de que la fábrica funcione bien, fabrique buenos camiones, buenos glóbulos rojos, pues resulta que hay unos destructores que nos los destruyen. Y estos destructores pues pueden estar en el mismo vaso porque pueden hacer una obstrucción a que pase por ahí el glóbulo rojo y romperlo, o porque haya problemas inmunológicos y fabriquen unos anticuerpos que se peguen a la membrana del glóbulo rojo y este se rompa, o incluso por algunos medicamentos, como son las sulfamidas, pueden producir pues una hemólisis, una destrucción de los glóbulos rojos. También puede haber pues algunos destructores mecánicos, como son anomalías en esas autopistas por donde va, como si dijéramos pues algunos problemas en la calzada, ¿no? Y puede haber algunas deformaciones de esos vasos que sean algunos aneurismas, o también alguna válvula artificial que hayamos puesto en el corazón. Pues todo esto puede producir una rotura de una destrucción de los glóbulos rojos. Al igual que también algunas microangiopatías, o sea, problemas en los vasos pequeñitos que se pueden dar en los enfermos hipertensos no controlados. O sea, que las causas de la anemia son muchas, además de la falta de hierro, y además también hay procesos autoinmunes que los pueden producir,
Claro, ¿y Darío, una vez se padece anemia, es para toda la vida?
Pues no, depende de la causa. Lógicamente, si es una causa tratable, un déficit nutricional puntual, por falta de hierro, vitamina B12, pues lo aplicamos el tratamiento y lo curamos esa anemia. O si es una anemia hemolítica por un sangrado y logramos controlar esa hemorragia, pues la solucionamos. Sin embargo, cuando es un problema crónico por una mala absorción, como por ejemplo el caso de los celíacos, o por la pérdida menstrual de la sangre en las mujeres, la menstruación, o por trastornos hereditarios, como es, por ejemplo, la talasemia, pues hay que hacer un tratamiento de una forma intermitente en el caso de la menstruación, o un aporte crónico de esos factores que hemos comentado que son necesarios para que madure ese glóbulo rojo y cumpla con su función de transportista de energía, de oxígeno.
¿Cómo se aborda una anemia desde la consulta, Darío? ¿Qué tratamientos existen actualmente?
Bueno, pues lo primero, analizar y hacer el diagnóstico exacto de las anemias, porque aunque la más conocida es la anemia ferropénica por falta de hierro y se soluciona suministrando hierro, pero hay otras a veces que hay que recurrir a los tratamientos, como por ejemplo en algunos tipos de anemias raras, como son las anemias hereditarias, en el caso de la que se llama la talasemia, o la que hay una deformidad en la hemoglobina que persiste, hay mucha hemoglobina fetal, o unas anemias que tienen una anomalía en la membrana del glóbulo rojo, pues a veces hay que recurrir a unas transfusiones, Entonces, pero esto se está fundamentalmente dedicado a este tipo de anemias. Por lo general, las anemias, reponiendo estos déficits, se solucionan.
¿Existe algún alimento que debamos tomar si tengo anemia por falta de hierro?
Sí, esto es muy importante. Que pongan atención, cojan papel y lápiz nuestros ponedores, porque les vamos a dar unos alimentos ricos en hierro. Y además no son caros, Mira, por ejemplo, una lata de sardinas, el salmón, los boquerones, los mariscos que tienen concha, las almejas, las ostras, los mejillones, las legumbres, y la carne, el hígado, por ejemplo, la carne de ternera, el cordero, las verduras de hojas verdes, y algunas especies como el perejil y la cúrcuma, pues son ricas en hierro, y es muy importante a la hora de tomar estos alimentos favorecer su absorción, con vitamina C, con todos aquellos alimentos que los cítricos, por ejemplo, los pimientos, cualquier clase de pimiento, esto potencian la absorción del hierro. Y es muy importante también que entiendan nuestros ponedores que el hierro se absorbe mejor a estómago vacío. Y si tomamos un zumo de naranja, pues ideal, porque eso va a potenciar la absorción de hierro. No debemos tomarlo en ayunas, que esto a veces lo explicamos mal los médicos, y luego después desayunar, porque tomamos café con leche y esa leche quela, se une al hierro y resulta que estamos eliminando la mitad del hierro y se lo damos al señor Roca por el váter. Entonces, muy importante eso, tomarlo a media mañana con estómago vacío o por lo menos 2 horas antes de haber comido, y con un cítrico potenciaremos la absorción del hierro.
Claro, y ahora todo lo contrario, ¿qué debo evitar en nuestra dieta para prevenir la anemia por falta de hierro?
Bueno, pues mira, si tenemos anemia ferropénica deberíamos evitar tomar el té, por lo menos mientras tenemos la anemia hasta que se cure, o el café, porque estos polifenoles presentes también en bebidas energéticas pues complican la absorción del hierro y la leche, por ejemplo, y aquellas bebidas que sean ricas en cafeína, el alcohol y el chocolate, porque dificultan la absorción del hierro que nos esté dando el médico en suplemento, en pastillas o que estemos nosotros tomando en estos alimentos que hemos comentado.
Las embarazadas creo que tienen una mención especial si hablamos de anemia. Cuéntanos por qué, Darío.
Sí, porque es que además puede afectar al bebé, puede producir un parto prematuro, un bebé de bajo peso o una, incluso en ellas puede llegar a producir una depresión posparto. Y sobre todo aquellas embarazadas que han tenido dos embarazos muy seguidos deben estar atentas. Y aquellas embarazadas que tengan vómitos o que no tengan un malestar matutino, que también es muy típico de la anemia, o aquellas embarazadas que tienen una historia de un flujo menstrual muy intenso o que no consumen suficiente hierro en el embarazo. Y, por supuesto, aquellas embarazadas que han tenido antecedentes de anemia en anteriores embarazos.
Pues nos ha quedado claro lo básico sobre las anemias, así que llega el momento de abordar el tema con esa batería de preguntas cortas y respuestas igual de cortas que nos preparas cada día. Vamos con ello.
Muy bien.
Bueno, ¿qué es la pica?
Pues mira, es un trastorno poco común pero que afecta a algunas personas con anemia, especialmente a mujeres embarazadas y a niños pequeños, y consiste en un deseo incontrolable de comer sustancias no alimenticias como por ejemplo tierra, arcilla, hielo, tiza, papel, pero no es nada peligroso, pero sí puede producir inflamación de la lengua y se cura con el tratamiento de la anemia.
¿Por qué las heces se hacen negras cuando tomamos hierro?
Pues porque parte del hierro no se absorbe y se elimina por las heces y da ese tinte marrón o negro.
Pienso que tengo anemia. ¿Puedo tomar suplementos por mi cuenta?
No te lo aconsejo porque puede desarrollar un exceso de hierro en la sangre o incluso provocarte una intoxicación por hierro. Así que consulta primero al médico.
¿Y Darío, puedo hacer deporte si tengo anemia?
Si estás realizando mucho deporte, convendría bajar la intensidad y es mejor esperar a curarte la anemia y luego volver a hacer tu deporte. Desde luego, si tienes una hemoglobina menos de 10 gramos por decilitro, totalmente contraindicado.
Un supuesto, no estoy delgado, si acaso me sobran kilos, pero me han detectado anemia. ¿Es posible?
El estar rollizo es compatible con tener anemia. Puede que te falte una falta de hierro.
¿Puedo donar sangre con anemia?
Pues tendrías que esperar 2 meses a curar tu anemia.
¿Cuánto hierro necesitamos al día?
Pues 1 o 2 miligramos lo que perdemos. Las gallinas que entran por las que salen, pero en las mujeres gestantes necesitarían 27 miligramos y en las que están dando el pecho, 10.
Hay una anemia que se llama anemia perniciosa. Tiene que ser muy mala y grave, porque con ese nombre...
Bueno, pues se llama perniciosa, pero no es tan perniciosa. Se puede dar con la falta de vitamina B12, se trata con vitamina B12 y hay que estar atentos que puede dar unos falsos positivos en las citologías.
Algunas enfermedades crónicas producen anemia, ¿cuáles son?
Pues mira, la enfermedad renal crónica, todas las hepatopatías, la bronquitis crónica, problemas de tiroides y, por supuesto, todos los cánceres.
Cuando aparecen problemas de memoria y concentración en una persona mayor, ¿cómo sabemos si son provocados por una demencia o es una anemia?
La anemia por falta de vitamina B12 puede producir síntomas muy parecidos a la demencia. ¿Cómo lo sabemos? Pues haciendo un análisis y midiendo la vitamina B12 y también el ácido fólico. Y tener en cuenta que solo el 5% de estas demencias son reversibles.
¿Comer habas puede producir una anemia grave?
Sí, produce un favismo porque hay una falta de... En las personas que tienen una falta de una enzima, se rompe la cápsula del glóbulo rojo y puede producir esa anemia. Es una enfermedad genética y no hay tratamiento. Así es que lo importante es no tomar habas si ha habido alguna crisis de anemia.
¿Qué efectos tiene la anemia en la boca?
Pues produce una periodontitis, puede producir inflamación de la lengua, unas boqueras que se llaman, puede producir también caries infantiles, infecciones bucales y también, por supuesto, hongos.
Y terminamos preguntando por qué se cae el pelo con las anemias.
Pues porque esos transportistas no llegan suficiente oxígeno y nutrientes al folículo piloso, que empieza a decaer y termina por caerse totalmente y... necesitaríamos tomar ese hierro y sobre todo alimentos ricos en vitamina C.
Pues muchas gracias, como siempre, Darío Fernández. Abre cada madrugada de miércoles su consulta para nuestros ponedores. Hasta la semana que viene.
Un abrazo y hasta la próxima semana.
Y así llegamos prácticamente a las 4 de la mañana. Antes de que nosotros continuemos, se tiene que actualizar la información. Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.